Radio presenta un programa donde hablamos lo que se dice, se hace y lo que pasa en San Luis Potosí. Análisis y opiniones a diestra y siniestra. Filiberto Juárez y Marco Morales. A diestra y siniestra. Comenzamos.
Ya estamos aquí para comentar lo que se dice, lo que se hace, lo que pasa en San Luis Potosí, en Plano Informativo Radio, en su programa A Diestra y Siniestra. Pues ya estamos en pleno mes de noviembre, Marco Antonio Hernández Morales.
Así es, ya iniciando ya, prácticamente.
Ya estamos en noviembre, en un mes que tiene muchos simbolismos para la patria. El inicio de la Revolución Mexicana.
20 de noviembre.
20 de noviembre, que viene siendo parte de, ¿qué sería? La segunda transformación, digo, si nos vamos a lo que, pues sí, a lo que está manejando actualmente. Pero entonces, ¿cuál sería la tercera?
Es que es la independencia,
la reforma. Esa sería la tercera revolución. La tercera transformación, la Revolución Mexicana.
Y la cuarta,
la aunque que yo no estaría muy de acuerdo en que la primera transformación de este país fue la independencia. Porque pues ahí es donde se consolida el país. Anteriormente había dos conceptos nacionales distintos antes de la independencia. Fue la colonia y luego ya después, pero primero eran grupos nativos y los que venían los españoles.
Sí.
Ya como nación, como país a partir de la independencia.
Que tenemos 200
años de república. Como república, aunque inicialmente, ¿sabes qué decía el acta de independencia, por cierto? ¿No sabes qué decía?
¿Qué dice? A ver.
Se declaraba la independencia del Imperio Mexicano. La república es hasta después, es en la reforma. Ahí se declaraba la independencia del Imperio Mexicano. Por eso, Agustín de Iturbide se declara emperador de México. Uh-huh. Pero bueno, en la revolución tenemos una transformación muy importante de este país, un cambio político muy radical. Entonces esperemos que la transformación que viene ahora no tenga nada de los ingredientes de aquella. Sí, los cambios son necesarios y de hecho se dan en cada época. La juventud de ahorita no piensa como la juventud de nuestros tiempos.
No, para nada.
Nosotros a veces andamos ahí reclamando el socialismo, la lucha por ciertos derechos, una serie de cosas. Ahora la otra vez, ¿te acuerdas que escuchamos que andaban defendiendo el derecho a divertirse libremente en los antros y a poder circular con tranquilidad en las calles?
Sí.
Y luego pues hay otros conceptos.
Cuando en nuestros tiempos los antros era otra cosa.
Era otra cosa, y luego en el tiempo del hipismo que se buscaba el retorno a la naturaleza y una serie de cosas. Y pues hoy la naturaleza nos la andamos fumando ya, pero de manera legal, ¿verdad, Marco?
Sí, ya se aprobó, ¿verdad? Por parte del Senado, da la luz verde.
Bueno, para de que hecho se pueda... fue la Corte la que dio
por las cámaras.
Y ahora las cámaras tienen que validar de alguna manera el cultivo y el uso de la marihuana para fines médicos.
Uh-huh.
Pero dicen que hay fines recreativos y fines curativos. No sé cómo será en la marihuana. En el alcohol a mí me lo explicaron de una manera muy buena. Me dijeron que el alcohol es recreativo en la noche, en la parranda, y es curativo en la mañana, en la cruda. ¿Así será eso? ¿O andamos mal?
Pues depende.
Jesús Ramírez en los controles, en la producción de este programa. ¿Qué opinas de lo recreativo y lo curativo?
A favor.
¿A favor?
A favor.
A favor de que sea curativo.
Y recreativo
primero, ¿verdad?
Sí, claro.
Sí, primero.
¿Qué curamos si no nos divertimos
antes? ¿Qué curamos si no nos divertimos antes? Bueno, Jesús Ramírez, como siempre. Pero Jesús Ramírez, el bueno, jurado, el nuestro. Porque hay otros Jesús Ramírez, que hay Jesús, ¿qué andarán haciendo por allá, verdad? ¿Eh? ¿No tienes ninguna cosa que decir de Andrés Manuel López Obrador, nada?
Que le vaya bien, que le vaya bien.
Ah, no, tú no eres su vocero, ¿verdad?
No, nada. Que le vaya bien al señor.
Que le vaya bien al señor. Jesús Ramírez, como siempre, colaborando con nosotros para que esto salga debidamente a diestra y siniestra. Hoy vamos a platicar de muchas cosas, Marco. Hay cuestiones en el ambiente político, hay situaciones. Es la comparecencia del gobernador.
Pues ya ahorita debe estar iniciando.
Que no es obligatoria.
No, para nada.
Pero que fue como una jugada... Es un juego de habilidades políticas. Los diputados quisieron mostrarse muy hábiles invitándolo a que compareciera, pensando que se iba a negar y que iban a entrar en un juego de dimes y diretes, ¿verdad? Que les acepta, y mejor la otra semana, porque era inmediato, y les dijo...
No estaban preparados para esa respuesta.
No estaban preparados para que le digan, sí, ahorita, si quieren, ahorita nos vemos. No, no, mejor hasta la otra semana. Es que había que aprovechar el puente de muertos.
Y tan así que ayer, ya era casi el mediodía, no estaba definido el formato. Y
no sabían qué iban a preguntar.
Ni qué van a preguntar.
Y no sabían, bueno, la duración se quedó abierta. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que de esto se podría hacer una buena película, pero no sé... ¿De qué, de qué tipo? ¿De qué? Sí, ¿de qué? ¿Cómo calificarla?
Ahorita vemos.
¿Podrá ser drama?
De pronto la política entra al cine también y ha habido ya películas muy exitosas.
Muy, muy exitosas sobre las cuestiones. Pero vamos a hablar de cine, Marco.
Sí.
¿Sí?
Digo.
¿Digo? ¿Y con quién vamos a hablar de cine?
A ver, platícanos.
¿Eh? ¿Ya te diste cuenta quién está aquí?
Sí, ya lo tenemos aquí finalmente después de haber hecho gestiones por ahí. Va regresando de Europa.
Viene de allá, del otro continente. Es un potosino destacado.
Galardonado.
Que estudió y se formó aquí en San Luis Potosí, porque luego decimos que hay que traer mandar a la gente a estudiar fuera, porque aquí no se producen lo que necesitamos. Luego andamos con esas actitudes. Él está formado aquí en San Luis Potosí, según entendemos. Es potosino. Ha obtenido premios en una cuestión que se llama cinematografía. Aquí hemos hablado de cine. Aquí hemos hablado varias ocasiones de cine. Ha obtenido premios en la cinematografía y fue a recibir sus galardones a Europa. Porque allá es donde se los dieron. Digo, los otros dicen que nadie es profeta en su tierra. Anubis Alejandro López.
¿Qué tal?
Bienvenido.
Muchas gracias.
¿Qué nos platicas?
Pues nada, bien, como ustedes están diciendo, muchas gracias primero por recibirme en este espacio. Y como ustedes bien dicen, acabo de regresar de Europa, donde estuve presentando algunos proyectos de largometraje documental, que es propiamente lo que yo me dedico como a realizar, el documental como género cinematográfico. Y bueno, pues tuve la fortuna de estar presentándolo por allá en algunos países de Europa y en algunas partes de África. Y pues con muy buenos resultados, con muy buen recibimiento, pues recibí algunos premios por ahí.
¿Algunos premios en qué países?
En España estuve recibiendo un premio que se llama el León de Oro para el cine iberoamericano.
¿Ese quién lo otorga?
Ese lo otorga, es una fundación propiamente que hace, como aquí en México está el Instituto Mexicano de Cinematografía. Ajá. En España propiamente hay instituciones dedicadas al cultivo y al acervo de la cinematografía iberoamericana. Una de ellas es esta fundación que se llama Mundo Ciudad. Y bueno, esta fundación con la parte gubernamental de...
¿Y cómo conocen tu trabajo aquella fundación?
Bueno, pues lo que pasa es que tú como realizador...
Si tú andas aquí como en San Miguelito... Okay. Y por
eso, eso es bien interesante porque al final de cuentas uno como realizador potosino piensa muchas veces que únicamente su trabajo puede llegar o exhibirse en foros locales o en foros nacionales. Cuando al día de hoy tenemos las nuevas tecnologías de la comunicación que nos permiten divulgar nuestro trabajo hasta lugares que nunca imaginamos, ¿no? Estas tecnologías digitales de la comunicación, como el internet, pues nos permite hacer los perfiles, que yo tengo un perfil laboral, y es por medio del cual yo subo mis trabajos cinematográficos y los envío a las festivales, muestras, asociaciones, instituciones, etcétera, ¿no? Y es de esa manera que ellos se pueden enterar del trabajo que uno está realizando como...
Entonces es cierto que la internet es una ventana al mundo,
por supuesto,
para el que la sabe aprovechar.
Por supuesto,
y totalmente. No nada más una ventana, también una puerta para ir a otras...
A otros lugares, ¿no? Llegar a wow, ¿no? O sea, a tantos espacios, a tantas mentes y a tantas personas, ¿no? Es algo muy interesante.
Entonces, ¿el documental que te premian?
Es un documental que se llama Detrás de la Máscara. Es un documental que habla... Es un largometraje documental. El largometraje documental, bueno, pues es una película que ya pasa los 60 minutos y que habla acerca de un personaje de aquí de San Luis Potosí que se llama Rayo de Plata. Él es luchador...
De una familia de luchadores potosinos.
De una familia de luchadores potosinos, exactamente. Entonces el documental nos muestra... Se llama Detrás de la Máscara porque de entrada nos muestra este personaje que se encuentra detrás de la máscara del personaje propiamente de Rayo de Plata que todos conocemos. Entonces es un documental que francamente sensibiliza muchísimo con el espectador y toca como demasiadas fibras personales de cada individuo. Yo creo que en eso radica como la empatía que ha tenido y el recibimiento que ha tenido este proyecto cinematográfico.
¿Y ese se filmó dónde?
Aquí en San Luis Potosí. Sí, aquí en San Luis Potosí. Es una producción totalmente independiente de cine de autor, se llama propiamente el
género. ¿Eso significa que fue de tu propia bolsa?
Todo, absolutamente todo.
Hablar en plata limpia.
Todo. absolutamente todo, ¿no? En términos cinematográficos se llama que tú eres un realizador cinematográfico antes que director cinematográfico, pues estás realizando tanto la producción como la parte creativa de la película. Entonces, bueno, esta película fue hecha por 5 personas, 4 personas más que estuvieron auxiliándome, personas allegadas a mí, como mi hermano, un amigo, el amigo de ese amigo,
alguien que no pudo cobrar los gastos mínimos, jalara.
No, más bien, más allá de que no cobrara, más bien que se sumaran al proyecto, porque de pronto hay muchísimas personas que tú les puedes que se dedican a hacer cinematografía propiamente de manera profesional, porque yo estudié cine profesionalmente.
¿En dónde?
Pero yo estudié primero aquí en San Luis Potosí, en la Universidad del Centro de México, en una especialidad de cine digital. Después estudié en el Foro Iberoamericano de Estudios Cinematográficos de realización documental, propiamente para especializarme dentro de la realización cinematográfica documental. Y bueno, a la par he ido tomando cursos y diplomados. Ahorita estoy haciendo un máster en dirección cinematográfica en la Universidad Europea en España. Entonces, bueno, pues realmente existen personas que se dedican a hacer esta producción, pero realmente no apuestan por proyectos locales, vamos a llamarle, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces, pues uno mismo tiene que hacerla de productor, y fue como en este caso. Y pues estuvo bastante bueno, porque al final de cuentas, como tú eres el productor ejecutivo, pues tú eres el responsable de toda la película, ¿no? Entonces, eso está increíble porque te permite decidir sobre el proyecto y dónde lo vas a presentar, cómo lo vas
corres
a presentar.
Corres con todos los riesgos, pero también con toda la libertad.
Exacto,
creativa.
Total y absoluta. Sí.
¿Ya qué tiempo llevas trabajando en esto del cine?
Bueno, pues profesionalmente yo comencé a hacer cortometrajes en ficción primero, por allá del año del 2010. O sea que llevo 8 años metido profesionalmente en esto, en festivales internacionales de cine. Y es bien importante recalcar la importancia que tienen los festivales internacionales dentro de México, porque de pronto hay muchísimo talento, tanto local como nacional, pero piensan que no existen foros o lugares donde puedan presentar, o que no va a pasar más allá de hacer la presentación con los amigos o en un teatro, o cobrar para que vean sus proyectos y su familia le diga, ay, mira qué padre está esto, ¿no? Realmente concientizar que una puerta muy importante son los festivales internacionales de cine dentro de México. Se llaman internacionales porque, bueno, vienen todas las producciones internacionales a ser exhibidas acá, ¿no? Y los realizadores, hay encuentros de realizadores cinematográficos bastante interesantes con los cuales uno puede tejer vínculos de trabajo bastante buenos. Entonces, yo comienzo quehacer cinematográfico en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, que antes era Expresión en Corto, en el 2010, y ahí obtengo mi primer premio, que es una mención honorífica del jurado calificador por un proyecto cinematográfico que se llamaba De Cuando Escuchas Pasar el Tren, donde sale por ahí la actriz Yosana Melikian, Claudette Mallé, Emilio Guerrero. Después hicimos uno con El Brazo de Plata también, El Brazo de Oro. Hay apuestas de los festivales internacionales hacia los nuevos realizadores, bastante buenas. Entonces vale la pena que los realizadores le echen un ojo a todo este asunto de los festivales internacionales.
Sí, te pregunto eso porque de pronto uno ve que los grandes realizadores reciben premios, ¿verdad?, en distintos foros, pero uno sabe todo lo que hay detrás, que hay una trayectoria para llegar allí, o sea que no se llega de la noche a la mañana.
Muy arduo a veces.
Claro, sí, por supuesto.
Sacrificado.
Claro, yo creo que como en toda la profesión, ¿no? De pronto tú estás dedicado a hacer una producción y estás completamente y enteramente dedicado a esa producción, ¿no? En este caso, como realizador independiente, yo soy el productor, yo soy el director, yo soy el creativo, yo soy el editor, yo soy el fotógrafo, yo soy absolutamente
todo. ¿Y con qué se sostiene todo? ¿No?
Eso es lo interesante de este asunto. De pronto uno piensa, bueno, ¿y yo qué voy a obtener? Bueno, ya hago mi película o mi cortometraje de 5 minutos que me tardé 3 meses en hacerlo. ¿Y ahora qué pasa, no? O sea, ¿quién me va a pagar por eso? ¿O yo cómo voy a retribuir lo que invertí dentro de ese proyecto, no? Precisamente para eso son los festivales internacionales de cine. Tú estás apostando primero por una producción cinematográfica que tiene un sustento creativo y profesional, o sea, algo realmente profesional, sí, ¿no? Entonces, cuando tú entras dentro de este Festival Internacional de Cine, el Festival Internacional ya, por el hecho de ser selección oficial, tú ya estás participando por un premio en efectivo, por un premio en especie, por un premio, etcétera. Siempre que entras a festivales internacionales vas a obtener absolutamente
incluso el premio más. De la promoción, incluso el reconocimiento al trabajo, claro, para claro, recomendación futura, claro, en otras cosas.
Por supuesto,
cosas.
Eso es bien interesante porque al final de cuentas conoces a los realizadores, uh-huh, estableces vínculos con ellos y vas y presentas. De pronto, así me pasó en Guanajuato, yo entré a Guanajuato y de ahí mismo me colé a Guadalajara, me colé a Durango, me colé a etcétera, ¿no? Y así me fui como haciendo de boca en boca, ¿no? Y eso está como bastante interesante.
Digo, te preguntamos estas cosas porque sabemos que ahorita hay jóvenes estudiando,
sí,
en claro, ciencias de la comunicación y están interesados en la cinematografía, pero luego el primer desánimo viene, ¿y dónde voy a trabajar? ¿Y cuándo me van a conocer? Porque los que vemos, como dice Marco, con una trayectoria en los medios de comunicación, en la televisión, en la radio, en las propias salas cinematográficas y que están, digamos, consagrados, como bien dice, ya bien aceptado su trabajo, reconocido, muchos de ellos con grandes financiamientos atrás de ellos, pues sí, sabe cómo le harían.
Claro.
Entonces debe saber el joven estudiante, claro, que tiene talento, que tiene capacidad, que tiene creatividad, que hay caminos.
Claro, por supuesto.
Y que sin salir muchas veces al principio de la patria chica, se puede llegar, claro, a otras latitudes.
Sí, por supuesto,
hay un ejemplo
supuesto
en ti.
Por supuesto, claro que sí. A mí me gusta muchísimo incitar a todos los jóvenes talentos a que realmente pues sigan ese impulso creativo, porque más allá de que quede como en una manifestación creativa, es una manera de vida, es una profesión, es algo realmente que te lleva, les platicaba,
sí se puede vivir.
Momento, por supuesto, totalmente, por supuesto. De entrada yo nunca me imaginé hacer un viaje a Europa, conocer la mayor parte de los países de Europa, presentar allá mi trabajo, uh-huh, luego viajar a África, viajar a Egipto y obtener aparte, además de que te llevan, te mueven, te traen, te hacen todo el asunto, regresas tanto con algo económico, material y con un crecimiento profesional inmenso.
Y ya con reconocimiento en los círculos cinematográficos.
Lo que nos decía nuestro amigo el escultor Narváez, del reconocimiento que hay para los artistas sí, mexicanos en Europa.
Un escultor potosino muy reconocido, le dieron el premio al potosino distinguido.
Aquí lo vemos en los cafés.
El hombre en libertad, algo así, se sí llama, presenta una escultura para una convocatoria internacional en Polonia.
En Polonia,
obtiene el primer lugar, es invitado allá y dice, en Polonia quise conocer allá en Europa un museo, pero por cuestiones del vuelo pues ya no alcanzaba porque el museo estaba cerrado en la tarde y pues ya no podía esperar al otro día. Les comento y de repente va un grupo de personas, me busca, me lleva, que iban a abrir el museo especialmente para que yo lo conociera. Digo, y aquí nadie me hace caso, sí, ni me abre la puerta.
No, claro.
De una oficina a la que va a pedir una
audiencia. Es bien interesante cómo se da esa situación, porque bueno, localmente yo tengo entendido que hay varios muestras y festivales aquí en San Luis Potosí dedicadas a pues exhibir producciones nacionales. Hay festivales de cine, pero curiosamente sí me ha sucedido lo mismo, ¿no? O sea, realmente nunca he estado en estos eventos. Entonces, bueno, pero fuera de San Luis Potosí me ha ido bastante bien, ¿no?
Aquí increíble. ¿Tu obra ha sido conocida en una presentación que se hizo en la universidad, tengo entendido?
Pues sí, he hecho algunas presentaciones aquí en San Luis Potosí, pero estas sí han sido meramente organizadas, pues propiamente por mí.
¿Por ti?
Por mí, como un agradecimiento pues para todas las personas que siempre colaboran en estas producciones, ¿no? Pero tal cual como una invitación de estos festivales a presentar mi trabajo, yo nunca...
No se ha dado.
No, nunca he recibido.
Pues esperemos que se dé algún día, porque luego andamos con una serie de situaciones de que no tenemos talento y el talento que tenemos lo ignoramos, lo hacemos a un ladito. Si alguien quiere conocer algunos de tus documentales, ¿cómo hacerle?
Pueden, súper facilísimo, pueden buscarme, googlearme en internet como Anubis Alejandro y te aparecen todas mis redes sociales, ¿no? Desde mis redes sociales personales hasta las profesionales, la página de internet, el canal de YouTube, el canal de Vimeo. Muchos de mis trabajos no están disponibles en internet todavía porque están rotando en festivales internacionales.
Y sí tienen que cumplir ciertas condiciones. Uh-huh.
Pero si alguien quiere enterarse del trabajo que llevo realizado, ahí pueden consultarlo muy fácilmente.
Ahí se puede consultar.
Uh-huh. Sí, yo me di cuenta de tu estancia en Europa a través de las redes sociales. Creo que ahorita son las de impacto.
Sí, es bien importante, es fabuloso cómo divulgan la información en estas redes sociales.
Sí, a nosotros nos interesaba platicar contigo para ver cuál es la obra, por qué se está premiando, qué temática utilizas. Tú hablas de cortometraje, hablas de cuestiones de que tienen que ver con la investigación, que de alguna manera tienen que ver con el reportaje que nosotros manejamos. ¿Sí?
Sí, claro.
¿Sí? Entonces, hay vínculos entre el periodismo, entre la cinematografía, hay una serie de situaciones, pero sí, lo que tú dices, hay que abrir puertas. Y nosotros en este espacio, pues sí queremos, así como hemos invitado científicos, también queremos invitar artistas de todos los niveles.
Claro.
Entonces queríamos conocer tus puntos de vista. Que nos platiques un poquito de la obra que tienes. Escuchamos hace tiempo de Detrás de la Máscara, porque se presentó, si no mal recuerdo, en el Rafael Nieto.
Sí, sí, sí.
En la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
La universidad.
No tuvimos oportunidad de acudir, pero sí nos enteramos que se había presentado. Y bueno, ¿qué otro tipo de trabajos tienes? Y además, el tipo de premios que has recibido.
Claro, sí. No, pues bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por darle oportunidad a La Voz para que... Efectivamente, de esta manera las personas puedan observar que si tienen esa inquietud como realizadores de lo que sea de parte creativa, pero con un sustento, como bien estás diciendo, con la parte documental, con la parte de investigación, con la parte de periodística, porque para realizar un proyecto cinematográfico realmente primero tienes que hacer un trabajo de mesa exhausto.
¿Y o sea, realmente exhausto?
Totalmente, totalmente. Entonces, pues bueno... de eso depende el éxito de tu trabajo, ¿no? A final de cuentas.
Me llamó la atención Detrás de la Máscara porque en San Luis Potosí tenemos familias de luchadores destacados.
Sí.
Y sin embargo, pues a veces los vemos en algunos lugares o las referencias, porque la lucha libre pues está considerado hasta Patrimonio Cultural de México por una serie de situaciones. Hay muchos aficionados a la lucha libre, pero no sabemos. Platícanos un poquito de esta...
Eso está bien interesante, porque al final de cuentas...
De esta situación,
por ejemplo...
¿Cómo los conociste o por qué tomaste esa temática?
Bueno, desde pequeño yo he tenido como una inclinación hacia particularmente hacia la lucha libre, porque bueno, en mi familia hay como una parte deportiva muy marcada. Y había como un gusto... de mi padre hacia la lucha libre, entonces era
le
como
le gustaba ir marcado. A gritar cosas.
Yo creo que era para desafogar sus sentimientos y estas situaciones, ¿no? Eso que se produce también, la algarabía que se junta al momento de
la adrenalina, función,
de
la adrenalina que se suelta, ¿no? O sea, y nomás sentado ahí.
O sea, es una terapia completamente en la que ya te desahogaste de todo, ¿no? Eso está bien interesante como fenómeno social, cómo la lucha libre influye dentro de las personas, ¿no? Pero bueno, bien lo que decías acerca de la inclinación hacia este deporte vino primeramente por eso y con el paso de los años pues siempre mantuve esa idea, ¿no? Como me gustaría contar
una historia, de todo.
¿No? Algo, ajá, de que como, o sea, yo veo a los personajes y de pronto los vemos como superhéroes y por la manera en cómo están vestidos o sus personajes, etcétera, pero no sabemos qué hay detrás de esos personajes, ¿no? Y no sabemos la vida que tienen estos personajes. Es bien interesante.
Y como conocer. Los superhéroes tienen una vida oculta.
Totalmente, totalmente, ¿no? Y literal es de esa manera, o sea, realmente caes como en este realismo mágico bien interesante en la que incluso muchísimas personas de su propia familia no saben quién es el personaje como tal, ¿no? O es algo tal vez, es como este cuento que los niños tienen de Santa Claus, que muchas veces mantienen en la cabeza que, pueden ser mis papás, como un secreto a voces que todo mundo sabe.
Sí, pero no es mi papá.
Pero no es mi papá, exacto. Es como, realmente es una cosa súper interesante, súper... súper hermosa, súper sensible y que habla mucho del comportamiento del ser humano, ¿no? Está bastante bueno.
Yo siempre me he preguntado que el realizador, el cineasta, busca transmitir un mensaje, ¿verdad? Y obviamente el público, si está preparado, también lo puede recibir. En tu caso, ¿qué es lo que buscas transmitir con tus producciones?
Pues depende de la producción que estás realizando y por qué lo estás realizando. Enteramente este documental de Detrás de la Máscara es un documental. Lo hice primeramente por esta pulsión personal que yo tenía, pero con el objetivo firme de comunicar un desarrollo, una parte del ser humano que muchas veces no conocemos o que omitimos dentro de nosotros mismos por estar inmersos dentro de una realidad cotidiana, dentro de una realidad rutinaria, ¿no? Y de pronto el ver una persona que realiza que tiene este personaje de lucha libre, pero que además de eso tiene una vida como ser humano donde tiene infinidad de cualidades, de virtudes y de desaciertos también, pues nos permite realmente contextualizarlo de una manera personal y apropiarlo dentro de nuestra realidad, ¿no? Entonces era como incentivar esa parte del desarrollo humano de cada persona con este proyecto cinematográfico. Pero en este caso también, por ejemplo, que estuve por allá en África, en Marruecos, en algunas ciudades de Marruecos, presentando otro documental que no era, bueno, era el de la máscara, pero aparte estuve concursando también con un documental que es de temática ecológica, de sustentabilidad, de alimentación sostenible. Entonces este fue gestado como meramente informativo para generar la conciencia del cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales, de aprovechar los recursos naturales que nos da el ecosistema para crear nuestra manera sustentable de vida, ¿no? Entonces ese era un proyecto realmente informativo. Participó en un festival en Marruecos y nos fue también bastante bien, bastante increíble. Eso es lo interesante también de cada proyecto cinematográfico, que hay géneros dedicados, hay festivales dedicados específicamente para cada género. Entonces, el hecho de decir, bueno, yo quiero hacer un documental acerca de lo que como diariamente, pero ¿a quién le va a interesar lo que como diariamente? Claro, es que lo que comes diariamente habla de ti como persona, pero no únicamente de ti como persona, sino cuántas personas más se pueden identificar con eso, ¿no?
De tu entorno cultural, de hecho.
Exacto. Habla del entorno cultural en el que estás metido, del círculo social en el que te desenvuelves, y a partir de ahí puedes incluso intentar dilucidar el comportamiento de las demás personas en base únicamente a lo que comen, ¿no? Son proyectos bastante interesantes.
A mí me llama mucho la atención toda esa labor de los realizadores, porque es mucho más de fondo de lo que uno puede pensar, porque son, digamos, hasta psicólogos, porque en la pantalla se presenta al personaje y muchas veces uno se identifica con él. Sí, yo he hecho eso, ¿verdad? O se parece a fulano.
Bueno, pues
aquella, ese lado humano.
Aquella película, El Mil Usos, ¿cómo impactó? Porque muchos se habían retratados en él. ¿Sí? Muchas de las películas del llamado cine de oro mexicano tuvieron éxito porque era una obra sociológica.
Sí, claro.
En donde se retrataba la vida real de vecindades, de rancherías, de algunas cosas que en ese momento estaban vigentes en México.
Sí, eso es lo interesante, cómo el público realmente puede apropiarse y construir un discurso, un análisis a partir de, sin que se pongan obviamente a pensar, ah, mira, estoy haciendo el análisis de mi cuadra, de mi familia, no, o sea, realmente todo eso sucede de manera introspectiva, pero es algo bastante sustancial.
Sin los pretensiones académicas.
Claro.
Pero más efectivo.
Efectivo,
porque totalmente. Es un mensaje que se asimila.
Sí, exacto.
O que lleva a la reflexión.
Totalmente. Sí, totalmente.
Sí, pues eso es importante. ¿Y cómo andamos en México en la realización, por ejemplo, de nuevos creadores como tú? ¿Es una profesión competida o...?
Realmente es una profesión donde hay campo para todos. Hay muchísimos. Yo tengo la fortuna de conocer muchísimos realizadores mexicanos que... incluso personas de aquí, de San Luis Potosí, que de pronto ni siquiera sabía que se dedicaban a esa profesión, pero que realmente hacen este proyecto y únicamente queda ahí, ¿no? Entonces siempre es bueno incentivar esta producción. Hablo en un término independiente, ¿no? Porque del lado del cine comercial, propiamente como las grandes productoras cinematográficas, pues sí existe producción nacional, sí existe producción nacional. Tal vez no exista tanta producción nacional cinematográfica en documental comercial como lo existe en la parte de ficción, pero sí existe. Hay incluso realizadores que están apoyados por el gobierno federal en festivales, en grandes festivales internacionales, pero que únicamente quedan en eso, ¿no? O sea, ganan el premio, quedan ahí y ya su trabajo jamás se exhibió. Yo creo que la ventaja del cine de autor se enlató totalmente, ¿no? O le dan una función en la Cineteca. Hace poco yo tuve la fortuna de estar presentando en la Cineteca Nacional también en la Ciudad de México este cortometraje documental a través de Shorts México, que es un festival internacional de cortometrajes bastante importante a nivel Latinoamérica. Y de pronto... pues haces tu película, te dan la función en la Cineteca Nacional y ¿qué hago? Bueno, pues ya ahí se quedó, ya no pasó absolutamente nada. Y como realizador independiente tú tienes la obligación y la decisión hasta qué punto llevas ese proyecto.
Y la necesidad,
¿no? Y la necesidad de promoverlo. Además, ¿no? Porque, pues, oye, yo no hice esto para que se quedara ahí nada más, ¿no? Entonces, sí.
Fíjate, hablas del cine comercial. ¿Hay expectativas, posibilidades o la idea de incursionar algún día ahí?
Sí, fíjate que realmente mis primeras incursiones como realizador cinematográfico pues eran dentro de producciones cinematográficas comerciales, gracias a los festivales en donde me presentaba. Tuve la oportunidad de estar trabajando con Lemon Films, que es una productora nacional comercial de Billy Robsart, muy, muy, muy comercial, que hace los grandes hits comerciales de este momento, comedias románticas. Pero a final de cuentas, tú te das cuenta que eso, que mucho del cine nacional comercial apunta hacia ese sector de entretenimiento que no es mucho mi interés, ¿no? No es mucho generar como las comedias románticas o las novelas rosas o cosas como este asunto. No es como por ahí mi intención como creativo, porque a final de cuentas yo tengo como esa pulsión de provocar algo en el espectador, ¿no? Y hacer una película para que en la cartelera dure una semana, que es lo primero que te dan por si pega, y si no pega ya, pues murió tu película, pues no me seduce tanto como la idea. Pero ahora que se abren muchísimas puertas en sectores no tan comerciales, como por ejemplo Ambulante, de este actor Gael García y Diego Luna, también es una muy buena oportunidad para presentar proyectos cinematográficos por ahí y mantenerse dentro del rubro, no de lo comercial, tampoco de lo no comercial, pero es mantener un estándar que te permita pues seguir creando tus realizaciones, ¿no?
Buscas mantener esa línea pues de impacto con lo social.
Sí, totalmente. Hace poquito que hablábamos de Alejandro Jodorowsky, un poco lo que hace este director cinematográfico que está cultivado como en infinidades de ideales artísticos, es lo que tratamos de hacer los que hacemos cine independiente. No casarnos únicamente con una idea, sino usar todos los elementos que tenemos de la realidad para crear un proyecto artístico, creativo y que sea contundente con el espectador, ¿no? Es mover al espectador. El documental tiene como finalidad mover la sensibilidad del espectador, incluso del propio protagonista, ¿no? Porque al momento en el que tú estás grabando se produce, wow, un trabajo en cada una de las personas increíble.
Jodorowsky ha sido un rebelde con todas las normas desde siempre, con una intuición artística muy clara, pero con una búsqueda incesante, que lo mismo viene del pánico que ahora la psicomagia, digo, de la creación artística del movimiento que se conocía como pánico, hasta ahora a la psicomagia. Y Marco y yo lo hemos comentado en algunas ocasiones, porque para alguna generación nuestra Jodorowsky fue como un símbolo, porque rompía con muchas cosas, se atrevía a demasiadas cosas. Todavía hay quienes recuerdan por ahí El Topo, Fanto y Liz y algunas otras de sus películas, que de alguna manera generaron algunas influencias. Su paso por la pantomima, como mimo, alumno de Marcel Marceau, una serie de detalles que hay, y hoy extraordinariamente se encuentra uno con que a través de la psicomagia tiene una gran influencia en amplios sectores juveniles. Cuando él es un hombre mayor de los 80 años.
Sí, es bien interesante, porque yo tuve la oportunidad de estar con Alejandro en 2013 por el Festival Internacional de Cine de Morelia, y era bien interesante porque el efecto que produce uno esperaba que en las conferencias hubiera, no sé, de gente de todas las edades, pero el público
joven, totalmente joven.
Y Alejandro, pues bueno, estaba como sorprendido y a la vez agradecido con eso, pero fue una experiencia también bastante buena el poder compartir como conocer su parte formativa, su parte de creador, y bueno, pues es un ícono, ¿no?, dentro de la cinematografía.
Y su parte de evolución constante.
De evolución
porque
constante, de búsqueda
rato
constante.
Tiene otra faceta que
luego
mostrar.
Se deshace de eso y luego crea otro y etcétera. Siempre está en constante cambio, sí.
Sí, bueno, pues es necesario que en México haya oportunidades para muchos, que se impulse la creatividad. Y también, que a veces no les gusta mucho hablar de esto, que haya lo que se llama políticas públicas de promoción, claro, y de impulso. ¿Cómo has encontrado tú en tu ámbito este tipo de situaciones?
Mira, en un inicio cuando...
¿Hay apoyo? ¿No hay apoyo? Claro, ¿el gobierno se interesa? ¿No se interesa?
En un inicio, cuando yo comencé esta parte de realizador audiovisual, sí, de pronto era como esta ideología que con la que uno sale de joven y dice, ah, pues es que yo quiero hacer este proyecto, voy a pedir una ayuda pues al Instituto Mexicano de la Juventud para que me dé tanto dinero, tanto apoyo, tanto, etcétera. Y te empiezas a encontrar con que más allá de una respuesta positiva, pues siempre hay como unos filtros que te condicionan a que puede ser o puede que no, ¿no? Entonces, sí, en un inicio yo estuve buscando muchísimo el apoyo tanto de instituciones gubernamentales e incluso a la iniciativa privada, etcétera, y de pronto sí me encontraba con muchísimos filtros. Yo creo que existe un no sé cómo llamarle, pero creo que sí es necesario formar instituciones que estén convencidas y que estén comprometidas con el apoyo a los jóvenes talentos. Pero insisto, y con eso sí me gustaría ser como bien, bien reiterativo. De pronto uno dice, ok, es que yo soy joven talento porque tengo mi celular y entonces voy a grabar a mi abuelita que está tejiendo, y este es mi cortometraje y este es mi cine minuto. O sea, vamos, realmente cuando quieres hacer algo, lo estás haciendo de una manera sustentada, de una manera profesional, con bases, ¿no? Tienes que tener, aunque a muchas personas nos digan, no, pero es que yo no me gustan los estudios, esto no se puede estudiar porque es algo creativo. No, por supuesto que se necesitan, y eso, a final de cuentas, te va a dar una entrada a que posiblemente haya un apoyo. Textualmente, si yo he recibido apoyos de instancias gubernamentales o de iniciativa privada, pues han sido contados, o sea, no los que uno esperaría ni los que uno querría, pero pues creo que con la perseverancia y el estar ahí, pues sí, se logra algo.
El mayor porcentaje es la decisión, el trabajo, las formas, la habilidad para conseguir de manera propia los recursos.
Definitivamente, sí, definitivamente. Y estar comprometido con lo que estás haciendo, ¿no? Disciplinado realmente en lo que estás formando.
Y la preparación, que yo siempre digo que hay de por medio para cuando se presenta la oportunidad.
Claro, sí, a final de cuentas. O sea, estar estás como si estuvieras cazando, ¿no? Sí, estás, sí. Es porque te interesa tu proyecto, porque te interesa lo que estás realmente haciendo, porque estás comprometido, ¿no? Entonces tienes que estar atento a todos lados.
Yo conocí a un director de teatro que decía, la improvisación es buena, pero debemos prepararla bien.
Sí, totalmente.
Sí, claro. ¿Cómo se va a preparar la improvisación? Pues capacitándose uno para que poder aprovechar la circunstancia. Sí,
definitivamente, porque incluso hay muchísimos artistas en todas las disciplinas que te pueden decir, no, pero es que yo siempre he hecho proyectos y nadie me apoya y yo y esto y ta, ta, ta. Pero realmente platicas con ellos y te das cuenta que nunca ha habido un compromiso real con su trabajo, o que están esperando realmente como que, oye, ya hice esto, pues cómpramelo, apóyamelo, dame dinero, ¿no? Y realmente pues la cosa no es por ahí.
Alguien nos decía hace tiempo que en la cuestión de artística, lo primero, aparte de la preparación, de la capacitación, de la inspiración, que dicen que la inspiración es como un 10% de todo el trabajo artístico, porque todo lo demás es esfuerzo, talacha, sí, y lo que sí, se sí venga. Así pero es. Que aparte de todo eso, se debería tener la convicción en lo que uno hace y el creer en uno mismo. Si Jodorowsky, que lo mencionamos hace rato aquí, no hubiera creído en sus locuras, no las hubiera hecho.
Exacto.
Y ya totalmente hubiera pasado de moda, ya se hubiera quedado en el olvido.
En el olvido, totalmente.
Y sin embargo, pues
continúa,
sigue vigente,
continúa
con otras cosas, pero sigue presente en el teatro, en la en la cinematografía, en la literatura, en muchas cosas, sigue vigente, sigue presente. Es un caso admirable. A lo mejor quienes están escuchando, algunos no saben de quién se trata, pero bueno, fue un cineasta que causó revuelo allá por los 70 con sus películas, que era totalmente diferente a lo que uno esperaba, pero él creyó en él, y sigue creyendo en él.
Sí,
y sigue trabajando con su inspiración, pero también con su talacha constante.
Totalmente. Esta semana voy a presentar en Guatemala un cortometraje de ficción que se llama Canción de Cuna para el Desierto, que
ahora,
es muy...
Ahora vas para
Guatemala. Ajá. Y en diciembre vamos a estar en Italia nuevamente presentando este documental de Detrás de la Máscara, Y aparte en Italia estamos gestando un proyecto también cinematográfico ahora que tuve la oportunidad de estar en Roma. Armamos por ahí un proyecto cinematográfico que es, como tú dices, creyendo en ese proyecto, pero a base de que creemos, pues ya encontramos el financiamiento para llevarlo a cabo. Entonces, realmente mantenerse firmes dentro de ese convencimiento, desde esa situación, te da la pauta para que tú puedas realizarlo.
¿Hay temor? ¿Hay preocupación? ¿O algún sentimiento especial ante la crítica?
Ninguno.
¿No te preocupa la crítica?
Absoluto. No,
bueno, nada. Te lo pregunto esto por lo que... Dale continuidad a lo que estamos platicando.
Claro.
Nos decían que el artista que le teme a la crítica o que su trabajo lo enfoca de acuerdo a los críticos, no va a lograr nunca nada. No va a innovar, no va a cambiar, no va a hacer el arte, porque el arte tiene un destinatario, que es el gran público.
Claro.
¿Sí? O es uno mismo a veces.
Por supuesto.
¿Sí? Y el crítico, pues es un intérprete que da una percepción a veces sesgada de lo que creyó ver en estas cosas, con todo respeto a los críticos.
Claro, sí, ¿sí? Al final de cuentas, porque sí tienen como su formación. De pronto yo tuve un maestro de cine que está dedicado a ser crítico cinematográfico, y tú dices, bueno, pero ¿cómo puede decir uno, o sea, su opinión si no conoce el trabajo que realizó, que realicé, el esfuerzo que hice, lo que gasté, etcétera? No, realmente tienen un trabajo detrás de investigación, por lo cual están diciendo su opinión, ¿no?
Y tú, pero no deja de ser su percepción.
Exacto, no deja de ser una percepción como la te lo puede decir tu mamá, o te lo puede decir tu mejor amigo, o etcétera. No deja de ser su percepción, pero estar abierto a todo eso te permite mejorar. Lejos de hacerte sentir como que no tomaron en cuenta tu trabajo, lo criticaron, lo destrozaron, etcétera, te permite mejorar muchísimo. Ahora en Marruecos yo tuve la oportunidad de vivir una situación bastante similar, en la que hay un juez muy importante que es el que selecciona algunos cortometrajes de ficción en el Festival de Cannes, y él me hacía unas observaciones acerca del trabajo de documental, que yo de entrada primero dije, fueron bastante rudas, pero que en el momento en el que te las dicen, ves tu trabajo y dices, claro, ¿por qué no había visto eso? ¿No?
Y para la próxima puedo mejorar
totalmente
muchas cosas.
Que eso fue realmente lo que hice. Lo primero que hice llegando a México, abrí el proyecto, revisé lo que me había dicho y dije, claro, por supuesto, ¿cómo no me había dado cuenta de esto? Modifiqué, no a lo que me había dicho él, sino en base a lo que me había dicho él. Lo vi y dije, claro, por supuesto, entiendo ahora perfectamente lo que está diciendo. Entonces, estar abierto a esa parte de las críticas es súper importante como realizador, como creativo, como artista, ¿no?
Pues qué bien que se esté trabajando en estas cosas. Chucho Ramírez, ¿tú no has hecho películas?
No, fíjate, he tenido la fortuna de pronto de colaborar en algunas haciendo algo de sonorización.
Tú sabes de cinematografía, tienes tus opiniones y todo, pero no has dicho nada.
Ando un poquillo enfermo, Fili, tú disculparás esta... voz moribunda, pero no, digo, fíjate que es bien interesante lo que comenta nuestro invitado, porque esta parte de la crítica y esta parte de la creación y de la realización, luego muchas veces pareciera que está peleado, ¿no? Pareciera que cuando uno hace algo, sabes que cuando o estás con la mente, estás predispuesto a que una vez que se haga público vas a recibir críticas. Buenas o malas, ¿no? Por lo general uno piensa que malas. Pero la manera en la que transformas esa crítica, la manera en la que transformas esas opiniones y las conviertes en un mejoramiento de tus procesos creativos, de tus procesos de realización, de producción, pues obviamente fortalece tu trabajo, fortalece tu propuesta, fortalece tu idea y obviamente, pues bueno, generas un mejor contenido, ¿no? Una mejor producción en todo caso. Preguntarte, estamos en San Luis Potosí últimamente, en los últimos años hemos visto, no quiero decir cientos, pero sí decenas de festivales de cine que se han venido dando, algunos muy consistentes, otros no tanto, algunos con propuestas interesantes. ¿Cómo ves San Luis Potosí? Vemos ya también, digo, creadores potosinos que están haciendo cosas interesantes, ahí está Jaco Lustano, ahí está Omar, Omarcito Flores, hay gente que está haciendo cine en San Luis Potosí, hay gente que está haciendo guiones, hay gente que está haciendo fotografía, hay gente que está haciendo sonido, por ejemplo, Memo Mena, que está en el DF haciendo un montón de cosas. ¿Cómo ves el desarrollo propiamente en San Luis Potosí?
Pues así como tú lo estás mencionando, bien lo estás mencionando, yo creo que cada día hay más a realizadores que se atreven, porque realmente talento como tal existe. Tú puedes ir, por ejemplo, yo tuve la fortuna de estar dando clase en el Tecnológico de Monterrey, donde uno realmente, bueno, al menos yo no esperaba encontrar como tanto talento creativo, y realmente me sorprendí porque los alumnos tienen una disposición que genera, que detona su parte creativa, y eso es bien interesante. Pero más allá de que se quede ahí, insisto, ¿no? Como llevarlo a dónde, llevarlo a, o para qué lo estás haciendo.
Es,
¿no?,
bien difícil dar ese paso.
Claro, por supuesto.
Es bien difícil dar ese paso, y perdón que me meta aquí, pero sí quiero hacer una acotación muy, muy, muy clara en esto. Hay películas, Philly y Marco, desde luego ustedes también lo sabrán, que se hacen en San Luis Potosí y que podrán ser buenas producciones, ¿no? Y que podrán estar ahí, pero de verdad terminar un cortometraje, terminar un largometraje es una labor titánica, y muchas veces hasta ahí mismo está el reconocimiento, ¿no?
Claro.
Vemos, por ejemplo, yo recuerdo una película potosina que se le criticó mucho, Realidades de Humo, se le criticó mucho que si por el sonido, que si, o sea, sí, pero hubo realmente un trabajo muy, muy grande detrás de eso para terminar la película. Vemos, por ejemplo, Pinches Actores, que también se estará proyectando próximamente en un festival de cine aquí local. También un trabajo detrás muy, muy grande. Y el paso de tenerlo, como tú lo dices, la idea, la parte de lo creativo, y dar el paso a transformarlo en algo real, es bien complicado y es bien difícil. Y yo creo que ahí es en donde se está perdiendo mucho.
Claro, y esa es la parte decisiva de qué es lo que va a pasar con tu trabajo y contigo como profesional y como persona, porque al final de cuentas, esa parte de no, pero sí funcionará, no está bien hecho por tal razón o por tal motivo, o no. O sea, realmente si nos quedamos en esa parte de temor, en esa parte de, oh, ¿qué es lo que va a suceder? No, pues mejor aquí la presento entre los cuates y decimos, wow, qué padre, estuvo bien bonito, está súper padre, mira la foto, está increíble, ¿no? Sí. Y queda ahí, pues no va a pasar absolutamente nada. Tu trabajo no está cumpliendo ni su labor creativa, ni tú como realizador estás cumpliendo tu profesión. Entonces, claro. Realmente invitar a todas las personas a que realmente puedan ir más allá, ¿no? O sea, no preguntarse tanto si su proyecto es bueno o malo. Tú te vas a dar cuenta de cómo está siendo recibido. Inmediatamente, por ejemplo, cuando yo terminé este documental, no me pegó en el primer envío que yo hice, ni en el segundo ni en el tercero. No sé hasta cuándo fue que en un festival me abrieron la puerta.
Cuenta la perseverancia.
Totalmente, sí, totalmente, absoluto. Entonces, bueno, mantenerse firme y convencido en eso es la clave, ¿no? Porque pues el miedo siempre va a estar.
Oye, ¿y cómo ves los contrastes de la apertura que existe a realizadores y creadores en otras partes del mundo y aquí en México? Porque hay que decirlo, México y propiamente San Luis Potosí, hay como grupitos y hay como siempre este celo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Hay apertura en otras partes del mundo en contraste con lo que se ve,
claro,
aquí en México?
Sí, fíjate que eso es bien interesante, porque ahora que tuve la oportunidad de estar por allá, hay una solidarización increíble. Hay un compromiso entre todos como comunidad artística y como comunidad creativa. Es una cosa que realmente yo les contaba esa misma situación y les decía, es que es muy, muy gracioso, porque de donde yo vengo no se da como muchísimo esta situación. Realmente hay un apoyo de hermandad, de colegas, de un compromiso bastante bueno. Entonces, uno puede decir, pues sí, Anubis, pero ¿cómo voy a ir hasta Europa a buscar que alguien me financie un proyecto, o que alguien apueste por mi trabajo, o que alguien, insisto, lo que nos ofrecen ahora los medios digitales de comunicación como el internet es una apertura para estos contactos, claro, fabuloso. Entonces tú puedes conocer gente que vive al otro lado del mundo, tejer un proyecto y, ¿por qué no?, buscar la manera de ir, ¿no?, de encontrarse y generar un proyecto bastante interesante. Por ejemplo, ahorita yo estoy trabajando en un documental también súper interesante con una persona que está en Estados Unidos, y es bien interesante porque va a ser una dirección conjunta y trata acerca de este proceso de migración, y va a ser visto desde dos partes diferentes, ¿no? Lo va a haber visto con el director que se encuentra allá en Estados Unidos y con el director que se encuentra aquí en México, que soy yo, y vamos a unir este proyecto. No sabemos cómo va a unir, cómo vamos a unirlo, no sabemos qué proyecto va a resultar, o sea, el corte final de este trabajo, pero sabemos que estamos haciendo este trabajo porque creemos en ese trabajo, ¿no? Entonces, es muy importante mantenerse firme, creer, tener convicción, disciplina, compromiso y aventarse a lo que estás haciendo.
No, hombre, pues felicidades por tu visión, felicidades por tu trabajo, por tus reconocimientos y ojalá de verdad que tu éxito, que tu triunfo sea un indicador y sea una alerta, una alarma para todos los grupos aquí en San Luis Potosí, en México, y que vean que pues haciendo las cosas juntos y colaborando salen las cosas mucho mejor, porque la verdad es que a mí me tocó trabajar en un festival de cine hace algunos años, he tenido contacto cercano con organizadores de festivales que siguen todavía vigentes y de verdad pareciera que ese es festival para tus cuates.
Exacto.
Para invitar a tus amigos, ¿no?
Exacto.
Y eso, híjole, va en demérito del talento, va en demérito de la producción, va en demérito de la creación y pues hombre, cosas como esas no deben de seguir pasando en México, sobre todo como tú lo dices, habiendo tanto talento y habiendo tantos chavos que quieren hacer las cosas, ¿no? Así que pues bueno, felicidades y muchas gracias.
Gracias, muchas gracias.
Pues hay muchas cosas que comentar, ¿todavía tenemos tiempo?
Gracias. Dos minutos,
ya, ¿cómo es? Nomás le damos tantito chance de hablar.
Te digo, limita.
No, digo, nos cortas el tiempo. ¿Sí? No, pero Jesús Ramírez es una de las voces de este programa.
Muchas gracias. La voz autorizada.
Gracias, autorizada, sí, conocedor de cine, muy inquieto.
Sí, muy inquieto.
Muy inquieto, muy metido en las cuestiones cinematográficas. No podemos decir que va a estar en la tarde, porque todavía no, ¿verdad?
Estamos ahí cocinando un par de sorpresas, Philly. Todavía le seguimos de luto por el Noti, pero
se murió.
Sí, le pusimos su altar aquí y todo el asunto.
Bueno, pero el Noti tuvo su época,
ganó premios.
Y esperemos que muy pronto haya otro proyecto.
Pronto, Philly, tenemos sorpresas.
Con la visión, con la forma de hacer periodismo.
Vamos a
Jesús Ramírez.
Vamos a regresar más ácidos, vamos a regresar
con
más...
¿Como con la terracera? ¿Cómo se llama la
más
terracera?
Más todavía.
Bueno, necesitamos todavía esas voces también, necesitamos también la frescura más en el periodismo. Y Jesús, pues ha sido buen ejemplo de eso aquí.
No es gracias, Fili, cuate, gracias.
Ni porque nos esté permitiendo salir al aire. Marco, ¿algo que tengas que decir?
No, simplemente agradecer la visita de Anubis aquí, nos ha dado un panorama muy muy claro, muy general de todo lo que él realiza y del ambiente en el que él se mueve. Gracias por venir.
Gracias a ustedes.
¿Algo que quieras agregar?
No, pues nada, invitar nuevamente a ser reiterativa la invitación para que continúen produciendo, continúen haciendo y que no se limiten únicamente por los recursos materiales, porque dentro de su mente tienen ustedes todo el potencial para desarrollar lo que ustedes quieran.
Y que te busquen en tus redes sociales.
Y por supuesto que busquen, que googleen Anubis Alejandro o en Facebook, Twitter, Instagram, todas las redes sociales, en internet también, página de internet, perdón, ahí les sale toda mi información.
Chucho, ¿nada?
Vámonos.
¿Vámonos? Bueno, pues hablaban aquí de la solidaridad, de la hermandad, decía que se da en otros países. La pregunta de Chucho, de que si aquí también hay esa hermandad, ese hermanamiento, Chucho.
De nada, aquí casi no, Fili.
¿Aquí casi no?
Aquí casi no.
Bueno, esa es la pregunta de Chucho. Nosotros decimos, aquí sí existe hermandad, pero el reflejo es muy fiel. Son hermanos en verdad, igual que Caín y Abel.
A diestra y siniestra. El análisis y la opinión de todo lo que se dice, se hace y pasa en San Luis Potosí. A diestra y siniestra.